C58. Jaime Sáez, diputado.
Atención, fanáticos del fútbol. Con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Atención, amigos. Este lunes 3 de noviembre traemos de vuelta el 40% de descuento pagando con RootPay. ¿Escuchaste bien? Si pagas con RootPay, obtienes un 40% de descuento en el total de tu boleta en todas nuestras farmacias. No digas que no te lo dijimos. Si tú ya sabes rutear, comparte el dato para que nadie se pierda este descuentazo. Consulte términos y condiciones en farmaciasdrcimi.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Farmacias del Dr. Simi. Lo mismo, pero más barato.
¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
No te pierdas Bazar ED. Ven a vivir esta experiencia Bazar ED. Últimos días para ver las tendencias en vivo y el talento local en diseño, moda, decoración y más. Del 6 al 9 de noviembre en Parque Bicentenario, Vitacura. Compra tus entradas en Ticketmaster. 30% de descuento pagando con Visa. Válido para pagos con tarjeta de débito o crédito Visa Signature o Infinite emitidas en Chile al realizar tu compra en Ticketmaster.cl. Límite de compra. 2 entradas con descuento por tarjeta Visa Signature o Infinite. Organizador responsable. Descuentos e incentivos PA. Promoción válida hasta el 10 de noviembre de 2025. Stock limitado de 2.000 entradas para esta preventa. Stock de entradas en venta general ilimitado.
La seguridad en mi gobierno va a ser una prioridad. Soy Janet Jara y te propongo mano dura e inteligente. Frontera tecnológica con drones y seguimiento biométrico. Combatir el contrabando. Perseguir el dinero del narco abriendo el secreto bancario. Y acabar con el poder de fuego de los delincuentes. Fin a la impunidad para que las familias recuperen su tranquilidad. Es por ti. Es por Chile.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Termina Punta Peuco como cárcel para violadores de derechos humanos. Ahora será un penal común. Alentado por el comercio, el índice mensual de actividad económica, el IMASEC de septiembre creció un 3,2% en comparación con igual mes del año anterior. Esta tarde el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tendrá su primer cara a cara con senadores de oposición tras el rechazo de casi la totalidad de las partidas de la ley de presupuesto. Los partidos de derecha piden un presupuesto sin cálculos electorales y el oficialismo pide cordura y terminar con la incertidumbre en la tramitación. Mañana, Janet Jara tendrá un nuevo hito de cara a la recta final. Recibirá el respaldo de figuras de la exconcertación buscando disputar este electorado a Evelyn Matthei. Los candidatos de derecha salieron en búsqueda del llamado voto útil. El Partido Republicano hizo un llamado a concentrar los apoyos en José Antonio Kast ante el avance de Johannes Kaiser, mientras que desde el comando de Matthei insisten en que ellos son la carta más competitiva. Un menor de edad fue encañonado en medio de un asalto a su familia en su casa en la comuna de Puente Alto. En un verdadero misterio se ha convertido la muerte de un operador de buses de la empresa Bule, que fue encontrado sin vida y amarrado de pies y manos en el patio de su casa. El conductor de un automóvil fue baleado por desconocidos que robaron su automóvil en Recoleta. Doble homicidio de una pareja quedó al descubierto en Puerto Montt, región de Los Lagos. Carabineros detuvo un sujeto de interés quien, al arribar personal policial, se disparó en el estómago. 5 días desaparecida en Temuco cumple una estudiante de la Universidad de la Frontera. Y en materia internacional, el gobierno de Donald Trump estaría planeando ataques militares contra carteles de la droga en territorio mexicano, según la cadena NBC. Y más del 95% de los muertos identificados en la mega operación policial en Río de Janeiro tenían vínculos comprobados con la organización criminal Comando Vermelho.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
BioBio te acompaña en cada instante. Somos parte de ti. Música, entretenimiento e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles, comenzando esta edición de Radiograma Mediodía en este día lunes 3 de noviembre. Comenzamos con lo siguiente. Un hombre y una mujer fueron asesinados en Puerto Montt. Un sujeto de interés fue identificado y se autolesionó con un disparo. Nos cuenta más detalles a esta hora en vivo Robinson Cárdenas. Robinson, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Este doble homicidio quedó al descubierto cerca de la medianoche al interior de un domicilio ubicado en el pasaje Los Colonos del sector La Vara. Desde ese sector de Puerto Montt, vecinos informaron a personal policial sobre una discusión, una airada y enérgica discusión que derivó en detonaciones que atribuyeron a disparos. Cuando la policía uniformada y un equipo del SAMU arribó hasta el sitio del suceso, pudieron identificar en el domicilio a dos personas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, con una edad de hecho aproximada superior a los 40 años, quienes se encontraban sin vida, manteniendo lesiones cortantes y también heridas de bala. Desde allí en adelante se generó un amplio despliegue que el Ministerio Público encargó particularmente a funcionarios de carabineros correspondientes a los equipos OS9 y del Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada. Durante esta mañana conversamos con el jefe del Labocar Puerto Montt, Jonathan Venegas, quien abordó en parte diligencias que se realizaron en la población Villa Artesanía, al interior del pasaje Schneider, donde se pudo identificar a un sujeto de interés investigativo, único identificado hasta este minuto. Escuchemos lo que dijo el capitán de carabineros, Jonathan Venegas.
¿Algún tipo de hipótesis, todo tipo de información se está trabajando? Como mismo señaló, se estuvo realizando diligencia en el pasaje de Schneider con la finalidad de poder verificar de que existe una correlación entre el hecho ocurrido aquí en el sector La Vara, el homicidio ocurrido en el sector La Vara, con el hecho ocurrido allá en el sector Schneider.
¿Y es solo un sujeto de interés?
Hasta el momento sería un sujeto de interés, no se descarta ningún tipo de hipótesis.
Lo mencionaba el oficial policial, no se descarta ninguna hipótesis hasta este minuto. De hecho, el sujeto de interés, de acuerdo a información reciente que ha conocido la radio, no ha sido notificado de su situación procesal. Resta que se aclare esa situación, considerando que debe ser estabilizado en el hospital regional, lugar donde fue trasladado, puesto que se autoinfirió al menos un disparo en la zona abdominal, según datos que conocimos durante esta jornada. Dicha acción se generó al arribo de personal policial hasta el pasaje Schneider en la Villa Artesanía. Las diligencias se mantienen en desarrollo, tendientes a vincular ambos lugares en los que trabajó la policía y poder concretar la evidencia suficiente a fin de eventualmente imputar responsabilidad a este hombre, quien sería puesto a disposición del Tribunal de Garantía durante la jornada de mañana para una audiencia de control de la detención, en la que no se descarta que el Ministerio Público pueda pedir incluso la ampliación del arresto para formalizar en jornadas próximas dentro de esta semana este doble homicidio que quedó al descubierto en el sector Lavare, donde un hombre y una mujer fueron asesinados por hasta ahora un número indeterminado de personas, pero con la investigación avanzando y con el trabajo policial habiendo ya detectado a una persona de interés investigativo.
Perfecto, Robinson. Muchas gracias. Buena tarde.
Hasta pronto.
Bueno, ya a esta hora se revisan las medidas cautelares contra Camila Polisi, recordemos, en el marco de la investigación por la arista Fundación Enti del caso Convenios en la región del Biobío. Vamos al Tribunal de Garantía de Concepción. Ahí está Óscar Valenzuela. Óscar, adelante.
Sí, hasta ahora se están revisando en el Tribunal de Garantía de Concepción, en la Sala 7, medidas cautelares de personas que están imputadas y están siendo investigadas en el marco del caso Convenios, específicamente de la Fundación Enti, que recordemos se está o es partícipe de esta investigación en calidad de imputada, formalizada, ¿verdad? Camila Polisi. Justamente de ella se está revisando la medida cautelar. Recordemos que ella está en calidad de arresto domiciliario total desde el inicio de esta investigación, desde que se le formalizaron cargos, y según dijo su abogado Francisco García, están solicitando cambiar esta medida cautelar a una de menor intensidad, ya que ella tendría ofertas de trabajo, que necesita también este trabajo para el sustento de ella y de personas que tiene a cargo. Por lo mismo están pidiendo que se modifique esta medida cautelar en lo que está ocurriendo hasta ahora en la Sala 7. Escuchemos declaraciones del abogado García respecto del por qué están pidiendo modificar esta medida cautelar.
Sí, o sea, ella permanentemente tiene ofertas laborales, en este caso sí tiene una oferta concreta de trabajo, y además ella requiere recursos por una serie de razones que han generado un endeudamiento de ella durante los últimos meses. Y recordemos que ella prácticamente todas sus cuentas se encuentran retenidas, su fondo, los dineros que ella tenía ahí. Por lo tanto, existe también una perspectiva de género en la solicitud que nosotros vamos a hacer.
Abogado, pero esta...
También estaba pidiendo una modificación de medida cautelar Diego Polanco, quien recordemos también está siendo investigado en medio del caso Convenios de la Fundación Enti. Recordemos que él se mantiene con arresto nocturno y que arresto domiciliario nocturno, y por lo mismo está pidiendo que se rebaje también esta medida cautelar. Una audiencia que se está realizando hasta ahora en el Juzgado de Garantía de Concepción. Bio Bio, la radio.
Cambiamos de tema y le contamos ahora que el presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la toma de razón por parte de la Contraloría del decreto que modifica el estatus del penal Punta Peuco y lo transforma en una cárcel común. Actualmente, Gendarmería trabaja en modificaciones al interior del recinto para aumentar las plazas desde principios del próximo año. De todo esto, desde el Palacio de la Moneda nos cuenta Darío Ormeño. Buenas tardes.
Buenas tardes. La agenda de derechos humanos se toma el Palacio de la Moneda. Todo esto en medio de la discusión incluso de los candidatos presidenciales, pero que hoy el propio presidente de la República, Gabriel Boric, ha tomado la palabra en un anuncio que se había guardado con recelo, con hermetismo por parte de la presidencia, sino solo hasta que pasadas las 11 de la mañana, lo contábamos oportunamente, cuando empezó a haber movimientos aquí en el Palacio de Gobierno, en el Patio de los Naranjos. Todo indicaba que efectivamente iba a haber un anuncio del jefe de Estado, lo que se concretó pasadas las 11:30 horas. Y es efectivo, era un compromiso y un anuncio que había asumido el presidente de la República, Gabriel Boric, en su pasada cuenta pública el 1 de junio. Allí dijo que se acababa Punta Peuco y se modificaba, se cambiaba una cárcel común. Dijo así, se acaba con los privilegios, se hace justicia y también se ayuda a mejorar las condiciones de los penales que hoy día existen en nuestro país. Fue un anuncio que tomó por sorpresa quizás, considerando de que aún no se sabía el proceso que se estaba viviendo, pero finalmente hoy confirma el presidente de la República, Gabriel Boric, que la Contraloría General de la República ya ha tomado razón de este decreto presidencial que finalmente modifica el estatus de Punta Peuco y lo transforma en una cárcel común, al igual que los más de 80 penales que actualmente existen en nuestro país, para mejorar también las condiciones de los internos. Vamos a pasar a escuchar de inmediato las palabras del jefe de Estado, el presidente Gabriel Boric, quien hizo referencia a esta justicia que dijo se está haciendo por las víctimas de la dictadura y también para mejorar las condiciones de los distintos penales que hoy día sufren de muchísimas hacinamiento. Estas son las palabras del jefe de Estado en este anuncio que hizo aquí desde el Patio de los Naranjos en el Palacio de la Moneda. Escuchemos al jefe de Estado.
La Contraloría ha tomado razón del decreto por el cual Punta Peuco deja de ser un penal especial y pasa a ser definitivamente un penal común. El hecho de que Chile mantuviera un penal especial como este no tiene justificación.
Hoy el penal Punta Peuco tiene 139 internos. Ya ha anunciado el propio gobierno que se está trabajando por parte de Gendarmería de hacer modificaciones en la infraestructura, modificaciones internas en el penal, que permitirá a partir de la primera etapa del año 2026 albergar a nuevos internos. Por lo menos se va a aumentar a 32 nuevas plazas, es el anuncio que ha hecho el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Esto sin duda ha generado de inmediato reacción en el mundo político. Fue el caso del diputado del Frente Amplio, cercano al presidente de la República, Diego Ibáñez, quien celebró este anuncio del jefe de Estado. Dijo, fue un compromiso que asumió el mandatario, que ahora se cumple, y principalmente para hacer justicia y para mejorar las condiciones de los penales que hoy día existen en nuestro país. Escuchemos al parlamentario Frente Amplista.
Un compromiso con las organizaciones de derechos humanos, pero también con toda la sociedad chilena que pide justicia y no privilegios para quienes asesinaron y violaron los derechos humanos al hacinamiento carcelario.
Pero también conversamos con algunos cercanos a los internos del penal Punta Peuco. Es el caso del abogado Raúl Mesa, quien comúnmente ha asumido la representación y la defensa de algunos condenados por violaciones a los derechos humanos que hoy día están recluidos al interior del penal Punta Peuco. ¿Qué dijo el abogado Mesa? Dijo que esto más bien responde a un afán de venganza del presidente Gabriel Boric y también de la izquierda en general. Escuchemos al abogado Mesa.
Esto responde única y exclusivamente al siempre ánimo de venganza política y de persecución que ha tenido el gobierno del presidente Boric y la izquierda en general.
¿Qué es lo que queda ahora? Y se ha anunciado por parte del gobierno. Si bien la Contraloría ya tomó razón de este decreto, ahora falta que el Diario Oficial lo publique oficialmente y se haga así público y entre en vigencia. Esto se concretaría, ya se ha anunciado desde La Moneda, mañana martes. Y con esto entonces sería oficial el cambio de estatus de penal Punta Peuco, pasaría ahora a llamarse a cárcel de Tiltil. Recordemos que todo este anuncio que ha hecho el propio presidente de la República, Gabriel Boric, se da en medio de el debate que han instalado principalmente los candidatos presidenciales de derecha. Ha sido el caso de Johannes Kaiser y también de Evelyn Matthei, quienes han criticado directamente el objetivo que ha tenido este plan que ha promovido el Ejecutivo y que ha puesto en marcha el denominado Plan Nacional de Búsqueda. Así que ahora queda por lo menos Nivaldo Catti, que mañana se lea en el Diario Oficial la publicación de este decreto, que ya entonces deja firme este anuncio que hoy día ha hecho el presidente de la República, el cambio entonces del penal Punta Peuco. Ya ha dicho el jefe de Estado, no habrá más cárceles especiales para violadores a los derechos humanos, sino que desde mañana entonces pasa a ser una cárcel común, la cárcel de Tiltil, que va entonces a partir del año 2026 a recibir a otros 26, en este caso 32, digo, en reos, y se convierte así entonces en una cárcel común como las más de 80 que existen hoy en nuestro país.
Perfecto, Danilo, agradecemos aquí el contacto. Hacemos un breve alto, no se vaya, seguimos con más.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Sin justicia no hay paz y sin verdad no hay justicia. Vamos a devolverle a las instituciones la confianza.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Estamos de regreso y le contamos ahora que 5 días desaparecida cumple una estudiante de la Universidad de la Frontera. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Bastante preocupados están al interior de la Universidad de la Frontera, en la ciudad de Temuco, por la extraña desaparición de esta joven de 18 años, Constanza Figueroa Mariqueo, cuyo rastro se perdió el jueves 30 de octubre, pasada las 8 de la mañana, cuando ella salió desde su domicilio rumbo a esta casa de estudios. Esta joven cursaba el primer año de la carrera de Historia y Geografía y Educación Cívica y salió desde su casa rumbo a la Universidad de la Frontera porque habita un inmueble a las afueras de la capital regional. En este trayecto es donde se pierde su rastro. Amigos cercanos y familiares han iniciado una fuerte campaña en redes sociales para quienes tengan antecedentes fidedignos que permitan dar con su paradero, lo puedan entregar al personal del OS9 de Carabineros que se encuentra investigando esta presunta desgracia en conjunto con el Ministerio Público. Al momento de desaparecer, según los afiches que se han dado a conocer en redes sociales, ella vestía jeans, zapatillas azules, un polerón morado y una mochila de color negro. Hasta el momento su paradero es un enigma y ha provocado bastante inquietud, conmoción al interior de la Universidad de la Frontera. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y esta tarde el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tendrá el primer cara a cara con las oposiciones tras el masivo rechazo de las partidas de la Ley de Presupuesto 2026 en una conversación liderada por la senadora y presidenta de la Comisión Mixta, Jimena Rincón. Los partidos de derecha piden que el Ejecutivo modifique su propuesta para presentar un presupuesto de Estado y lejos de motivaciones electorales. Por contraparte, el oficialismo llama a la cordura y terminar con la incertidumbre que genera la caída del erario fiscal. Nos cuenta más detalles Gonzalo Holguín. Gonzalo.
Y ustedes lo señalaban, lo conversábamos incluso esta mañana, el inicio de las conversaciones, el largo camino que tendrá que recorrer tanto el gobierno como la oposición para llegar a una suerte de entendimiento de la Ley de Presupuesto 2026, quedan 14 días para que se reinicie la tramitación después de las elecciones, y ya esta jornada habrá un encuentro de senadores de oposición con el Ejecutivo, en particular con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Estará presente sin duda la senadora y presidenta de la Comisión Mixta, la senadora de Demócratas, Jimena Rincón, también el senador de Opoli, Luciano Cruz Coques. Espera también la presencia del senador de RN, Rodrigo Galilea, integrantes de la Comisión de Hacienda que van a estar dialogando con el Ejecutivo respecto de todas las dudas que existen. La primera de todas, la incertidumbre que se ha instalado respecto de esta desconfianza velada que existe en las cifras, particularmente cómo se llega a la meta de déficit y de balance estructural, que es un indicador macroeconómico que permite asegurar que existe básicamente tanto ingreso como pérdida, y es en ese contexto que se generan las condiciones políticas para asegurar que el gobierno deberá tener mucha muñeca política, que las oposiciones van a estar sin duda planteando sus resistencias a este presupuesto, y que esta primera conversación es solo eso, la primera conversación de muchas que se van a tener que tener a nivel de integrantes de la Comisión de Hacienda, jefes de bancada y también integrantes en particular de la Comisión Mixta de la Ley de Presupuesto. Vamos a partir escuchando al diputado independiente de oposición, Miguel Mellado, quien ya adelantaba esta mañana que esta conversación debía ser efectivamente liderada por la senadora Jimena Rincón. Recordemos que la senadora no va a la reelección, así que también algo tiene que ver el tema de su disponibilidad para generar las condiciones y el esfuerzo político para llegar a este entendimiento. Y además le mando un mensaje al ministro Grau: no espere que la oposición le haga el presupuesto de nuevo. es el Ejecutivo el que tiene que mostrar la disposición para hacer cambios. Escuchamos al parlamentario opositor.
Yo creo que la conversación inicial esta semana tiene que partir con la presidenta de la Comisión Mixta. No espere que nosotros le hagamos de nuevo el presupuesto, pues, ministro. El que hace el presupuesto sabe dónde deja las holguras en las cuales puede negociar.
Hay una cuestión de tono, no solo las críticas de fondo, la manera en que se dicen las cosas. Esta mañana la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, fue bastante crítica, ácida, incluso yo diría con algo de molestia, contestó sobre la ley de presupuesto, y esto no es casualidad. Los días lunes hay un momento en el fin de semana para hacer lineamientos, para definir posturas, y es evidente que la candidata del oficialismo llegó con una postura bastante crítica de la gestión del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ella recordó que lo que hizo para viabilizar la reforma de pensiones, su principal logro político como ministra del Trabajo, fue conversar con todos los sectores y escuchar a la oposición para llegar a un acuerdo. Dijo que al gobierno le toca contestar si es que el ministro Grau efectivamente está haciendo eso, y dijo varias cosas. Pidió que se repongan los fondos de libre disposición, que se reponga el DS-49 y otros decretos del Ministerio de Vivienda para asegurar la construcción de viviendas sociales, la adquisición de terrenos en particular. Incluso dijo que va a coordinar a los parlamentarios que la apoyan y la acompañan para que le pidan al Ejecutivo que exista esta reposición de recursos. Escuchamos a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, ser bastante crítica de la manera en que el ministro Grau ha manejado la tramitación de la ley de presupuesto.
El presupuesto, cómo lo va a sacar adelante, va a tener que responderlo el gobierno, y me parece a mí que es importante escuchar a los demás sectores. Me preocupan algunas partidas que han sido reducidas, la disponibilidad para comprar terrenos para la construcción de nuevas viviendas sociales, la glosa de libre disponibilidad, creo que sería muy bueno que se pudiera reponer.
Bueno, precisamente el asunto de la vivienda es uno de los puntos que más ha motivado a la oposición a sospechar del Ejecutivo. Ellos dicen, lo que nosotros creemos es que esto ha sido removido para que el próximo gobierno, eventualmente de oposición, según al menos las encuestas, las proyecciones que se hacen, pero en realidad no sabemos qué va a pasar en las elecciones, este gobierno de oposición recibiría menos recursos en materia de vivienda, lo que generaría condiciones para que haya protestas, para que haya malestar, para que haya exigencias de los comités de vivienda, y esto evidentemente ha llevado a la oposición a decir que este es un presupuesto electoral y no es un presupuesto de Estado. El punto lo hace el diputado UDI, integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso.
Esperamos que la reposición de la partida venga con criterios de Estado, venga la glosa de libre disposición, que no tengamos la duda, por ejemplo, que el 1,7% de déficit estructural va a llegar al 2,5, al 3,5.
El diputado independiente PPD Carlos Bianchi dice, de esto va a salir un protocolo de acuerdo como ha ocurrido muchas veces. El tema es que el gobierno, si quiere que estas conversaciones tengan éxito, va a tener que entender que ese protocolo de acuerdo probablemente va a incluir más temas de los que tenía previamente presupuestado.
Lo que pretende el ministro Grau es avanzar con el sector de la derecha para encontrar consensos. Pero no va a encontrar consensos si es que efectivamente no se abre a un protocolo de acuerdo mucho mayor que el que él pudo haber pensado.
Bien, esta es la primera conversación después del rechazo. Katy Nivaldo, la expectativa principal es, ¿van a salir algunas certezas respecto a este tiro y afloja que hay entre la oposición y el oficialismo sobre la proyección de gastos, sobre la proyección de ingresos, cómo queda el balance estructural entre una cosa y la otra? Efectivamente, se han transparentado todos los recursos. ¿Se podrá por lo menos decir en privado, si no se puede decir públicamente, cuál va a ser el impacto en el presupuesto de la Nación de la negociación del reajuste del sector público en el mes de diciembre? Son todas estas interrogantes abiertas. Esta es la primera aproximación de muchas que sin duda habrá en los próximos 14 días y que van a marcar el destino de si la ley de presupuestos va a poder ser modificada o finalmente esto se va a caer del estante y va a quedar la propuesta original del gobierno, cuestión que en todo caso la oposición está tratando de evitar.
Pero, a ver, en la mañana hablábamos acerca de las dificultades de la semana pasada, ¿no? Todo lo que pasó, el gafe, el reconocimiento del ministro en una entrevista ayer en televisión respecto de su falta de previsión, ¿no? De darse cuenta finalmente de lo difícil que iba a ser la discusión en la comisión mixta. Él decía que no pensaba que fuera a ser en serio, que le iban a bloquear todo. Finalmente eso sucedió. Por un lado, hay un cambio, hay un matiz, por lo menos hay un reconocimiento de parte del Ejecutivo. ¿Qué pasa de parte de los parlamentarios? ¿Hay un mejor ánimo a poder avanzar en esto? Ya sabemos que va a quedar para después de la elección. Por lo tanto, ¿eso podría de alguna forma darles alguna apertura de mirada o lo contrario? No sé.
Ya que se gestione esta reunión, es una señal. El Ejecutivo evidentemente va a tener que cambiar su disposición y los parlamentarios de oposición solo cambiarán la suya si es que ven señales claras. Sí, que ven, por ejemplo, hay una duda o hay una crítica que se ha instalado durante todo este debate sobre la transparencia de las cifras. El Ejecutivo dice que están suficientemente transparentadas, que hay minutas detalladas respecto de cada uno de los temas que se han ido redistribuyendo, por ejemplo, programas sociales que se han eliminado. El ministro Grau ha dado el ejemplo de un programa de adulto mayor que estaba desfinanciado en esta propuesta y que al parecer, según la observación de parlamentarios, se va a tratar de reponer recursos en ese programa o quizás fusionar con otro. En fin, todo tiene que ver con las señales políticas y si de la conversación de hoy seguimos escuchando el mismo tono, seguimos viendo que no hay ninguna certeza, que no hay ningún avance, entonces va a ser señero de que esta va a ser una conversación muy tortuosa para la cual el Ejecutivo y la oposición van a seguir cerrados en sus posturas. Y el problema, Katy, es que lo conversábamos hoy también, ¿no? El problema es la falta de incentivo. De cara a las elecciones hay poco incentivo para llegar a un entendimiento político y evidentemente la oposición sabe, y esto es una cuestión interna, saben que ellos quieren que este presupuesto cambie. No les gusta cómo está. Y eso quizás es lo único positivo que tiene el gobierno a su favor, que es que la oposición preferiría mil veces a que se logren algunas cosas, a que quede tal y como está, porque dicen que tal y como está va a haber complicaciones para un futuro e hipotético gobierno de derecha que asuma desde el 11 de marzo.
Y sumamos el velo de la desconfianza constantemente, porque los parlamentarios dicen que no confían en los cálculos que saca la dirección de presupuestos sobre los que basa el presupuesto por los errores que ha tenido esa misma unidad en los presupuestos pasados. Claro. Y sigue estando ahí.
Que hay optimismo. Y esto no es primera vez que pasa. No. El optimismo que se ha acervado, ¿no? Esta cuestión de comprometer recursos devengados que no están tan efectivamente comprometidos o amarrarlos a un proyecto de ley que necesita una recaudación que todavía no está clara. Que hay que ser transparente y justo en decir que eso no es inédito. Eso pasa en la ley de presupuesto. Pero al parecer, según dicen los parlamentarios de oposición, en esta ocasión se ha abusado de aquello y se agarra mucho de lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Que dijo que hay un problema de déficit que es mayor del presupuestado, que el gasto público de esta propuesta está mayor del que ha presentado el Ejecutivo, que si uno suma el reajuste del sector público es aún mayor. Entonces la verdad es que en un escenario en donde el gobierno ha buscado la estrechez fiscal y la ha reconocido, parte del debate es que eso es insuficiente y que al mismo tiempo se debe compensar o redistribuir los recursos, por lo cual la discusión es increíblemente compleja. Por un lado se tiene que reducir y por otro aumentar, y esa ingeniería fina va a necesitar mucha disposición política, mucha capacidad técnica y mucho trabajo de aquí a las elecciones, cuestión que yo les decía es muy compleja, pero veremos si es que el Ejecutivo y el ministro Grau logran comenzar a dar vuelta a la página de la reunión de esta tarde con los senadores de oposición.
Lo otro, y más de fondo quizás, Gonzalo, es que estamos en un periodo de un buen tiempo donde hay menos voluntades de acuerdos a nivel parlamentario que hace un tiempo atrás. Entonces también eso dificulta todo tipo de acuerdos, no solo el que tiene que ver con el presupuesto.
Tan sencillo como que no están sesionando tanto. O sea, esta semana... Hoy hay un par de sesiones de sala para compensar que el día miércoles no van a tener trabajo legislativo. El Senado también tiene un par de salas, pero pocas comisiones. Hoy día había una sola. O sea, si uno le suma la poca disposición, porque, digamos las cosas como son, para la oposición no hay negocio en llegar a acuerdo con el gobierno ahora. O sea, el cálculo electoral es agudizar la tensión, es el contradecir, es el refutar. Lo sabemos que en este caso no es solamente la cuestión de qué dinero va a qué partida, sino que el balance estructural del presupuesto total está en cuestionamiento. Y hay que decir también, y lo comentábamos hoy en la mañana, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tiene mucho que hacer en enmendar sus relaciones con el Congreso, porque al menos nosotros estando aquí, les somos sinceros, es un secretario de Estado que incluso cuando era ministro de Economía no se caracterizaba por tener las mejores relaciones con el Congreso, como si las tuvo mucho mejores el ministro de Hacienda, Mario Marcel, o la propia candidata Janet Jara. Entonces, la verdad es que bien cuesta arriba la tarea, hablábamos de tormenta perfecta, claro, es que si uno mete en el colador todos los ingredientes, uno ve que hay muy poco incentivo para llegar a acuerdo y al finalmente ese es el principal problema que va a enfrentar el gobierno para llegar a un acuerdo con esta oposición.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Soy Harold May Nichols. El 60% de los empleos del futuro serán técnicos. Vamos a fortalecer la educación técnico profesional con becas y planes de estudio modernos.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Muy bien, le contamos ahora que parlamentarios llamaron a no normalizar las amenazas que recibió uno de los fiscales que indaga la desaparición de Julia Chuñil, señalando que corre peligro la vida de los persecutores. Mientras que desde el gobierno señalan que les caerá la justicia a quienes amenacen. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio Bío Bío en Valdivia.
Una mujer de 56 años y un hombre de 30 años fueron detenidos en la costa de Valdivia en medio de la investigación por las amenazas que recibió el fiscal Jaime Galfil, uno de los integrantes del Ministerio Público que lidera las diligencias para ubicar a la dirigente mapuche que lleva casi un año extraviada. El caso encendió las alarmas en los parlamentarios de la región, quienes manifestaron preocupación por la seguridad de los fiscales en la zona. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, tildó el hecho como gravísimo, advirtiendo el peligro que podría desencadenar las amenazas como las recibidas por Jaime Galfil.
Cuando se trata de un fiscal que es amenazado con carteles pegados, con leyendas de vivo o muerto, me parece gravísimo. Esto no es Macondo, ni tampoco Juárez. Primero son las amenazas y después son los asesinatos de muerte, fiscales, de jueces o de otro tipo de autoridades como son las municipales. Entonces en ese caso es muy peligroso lo que está pasando.
Para el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, no es posible que se normalicen las amenazas, haciendo énfasis en que se debe garantizar el resguardo de los fiscales y sus familias.
No es posible de que se esté normalizando de que un fiscal, un juez o gendarme estén recibiendo amenazas para poder influir en las acciones que deben desarrollar. Hoy día necesitamos tener una justicia que en definitiva sea capaz de perseguir a delincuentes y no que estén pensando además por la seguridad de ellos o de sus familias.
El delegado presidencial Jorge Alvial evitó profundizar sobre el caso, señalando que se trata de una situación que se está analizando de manera interna y discreta. Eso sí, hizo énfasis en que no se puede amenazar a autoridades y quienes lo hagan les llegará la justicia.
Sumamente claro, no se puede amenazar a la autoridad, no se puede amenazar a quienes llegan adelante recursos de investigación, no solamente fiscales, sino que también autoridades, política, policía, y por supuesto que quede claro, quien realiza qué tipo de acciones va a llegar la justicia finalmente a ellos.
Hay que recordar que las amenazas al fiscal Jaime Galfil son investigadas por la Fiscalía Metropolitana Sur, que formalizó a la mujer y a su hijo, quien también fue detenido en el procedimiento que realizó la Policía de Investigaciones en un domicilio en la costa de Valdivia. De acuerdo a lo detallado por el Ministerio Público, en el inmueble se encontraron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y elementos explosivos. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva. En Valdivia, Bío Bío, La Radio.
De alerta amarilla a naranja se elevó la seguridad en el aeropuerto de la Araucanía tras las severas amenazas de explotar el recinto si no se cumplen demandas territoriales que mantendrían comunidades. En paralelo, se indaga una eventual relación de las amenazas con barricadas que instalaron desconocidos en la ruta 5 Sur. Nos cuentan de esto Esteban Arauzo desde Radio Bío Bío en Temuco.
Disposición de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la seguridad en el aeropuerto de la Araucanía, ubicado en la comuna de Freire, se elevó de alerta amarilla a alerta naranja tras las graves amenazas realizadas por desconocidos de explotar el terminal aéreo si no se cumple con la ley 20B relacionada a la compra de tierras a comunidades, lo que fue firmado con las siglas WAR, que se investiga como el surgimiento de una posible orgánica. Esto implica un aumento en la dotación de personal de carabineros en el recinto, lo cual ya sido advertido por los usuarios, mientras que el ejército, por medio de la Jefatura de la Defensa Nacional, dispuso medidas en el recinto, las cuales no se pueden revelar. En paralelo, el delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala, dijo que la Fiscalía debe esclarecer si estas severas amenazas tienen relación con las barricadas incendiarias que se instalaron en la Ruta 5 al sur de Temuco, en el sector de Mahuidache.
No obstante, no tenemos posibilidades nosotros de poder entregar información que hasta el momento no tenemos, porque finalmente, ¿no es cierto?, estos casos están insertos en los procesos de investigación, y son esos procesos de investigación los que esperamos que prontamente puedan arrojar resultados.
En el lugar fue encontrado un lienzo con emplazamientos a la autoridad y a la CONADI a cumplir compromisos acordados. En ese sentido, Eduardo Abdala dijo desconocer la procedencia, lamentando que existan presiones cuando el Estado lleva procesos ordenados en cuanto a restitución de tierras. Finalmente, desde el gobierno descartaron que en medio de las barricadas desconocidos hayan percutado disparos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Grama.
Bueno, y el Banco Central dio a conocer el IMASEC del mes de septiembre. La cifra de un 3,2% evidenció un incremento económico principalmente impulsado por el comercio. El gobierno recibió positivamente esta noticia para la economía nacional, mientras que los expertos hicieron un análisis del panorama económico para fin de año. Nos cuenta más detalles Paula Gómez. Paula, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, este lunes el Banco Central entregó un nuevo índice mensual de actividad económica para septiembre, en donde la actividad nacional creció un 3,2% en relación con el mes del año anterior. En detalle, la entidad monetaria aseguró que la serie desestacionalizada aumentó un 0,5% respecto al mes precedente y un 2,5% en 12 meses. Este resultado del IMASEC se explicó en gran medida por el aumento del comercio durante el mes de septiembre, lo que logró compensar en parte una menor producción en la minería. Sin embargo, esta cifra se ubicó por debajo de las proyecciones que habían realizado los expertos, los cuales se encontraban entre un 3 y un 4%. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, vio positivamente los resultados del IMASEC y el jefe de la cartera mencionó que el crecimiento desestacionalizado estuvo por sobre las expectativas del gobierno.
Cuando uno saca esos dos días hábiles y ve el crecimiento en su perspectiva desestacionalizada, lo que ve es un crecimiento del 3,1 de la economía, muy por sobre el 2,5 que uno debiera esperar a finales de año.
El ministro aseguró que la economía logró expandirse en un 3,8% si se considera el PIB no minero, que corresponde al 90% de la economía. El jefe de Hacienda afirmó también que este hecho apunta a alcanzar la proyección que se hizo en el ministerio a principio de año de alcanzar un crecimiento de 2,5% en la economía para este 2025. Y desde el Observatorio de Comercio Económico de la UDP, la economista Valentina Pablaza nos comentó que la cifra es positiva en términos comerciales y también destacó este atributo para aumentar la inversión nacional.
Pero también destaca, por ejemplo, el sector del comercio, en particular el comercio mayorista, y estaría bastante alineado también con un mayor dinamismo de la inversión dentro de la economía chilena.
Por su parte, George Lever, economista de la Cámara de Comercio de Santiago, destacó nuevamente este atributo del comercio como impulsor del crecimiento económico.
La economía tuvo un muy buen resultado en septiembre, que es el 3%, tiene una capacidad de crecimiento potencial del 2%, por lo tanto, es un crecimiento importante. Estuvo muy impulsado por los dos días hábiles adicionales que también favorecieron al sector estrella de año, que es el comercio.
Y desde la Cámara de Comercio proyectaron lo que se puede esperar de los últimos IMASEC de este año, porque al no haber días hábiles adicionales como ocurrió en septiembre, se suma el factor de que en noviembre están previstas las elecciones presidenciales y parlamentarias y por ende una probable segunda vuelta en diciembre. Esto podría provocar que en ambos días las ventas del comercio caigan en torno al 50%, lo que afectaría los resultados de los dos últimos meses del año.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Te parece justo que hoy sea casi imposible comprarte tu casa o departamento? Hoy miles sueñan con tener casa propia, pero siempre hay muchas barreras. Soy Janet Jara y te propongo una solución. Con el hipotecazo duplicaremos tu ahorro y pagarás un dividendo máximo de 300,000 pesos. Porque tener una casa propia no puede seguir siendo un sueño imposible y tu esfuerzo merece un techo seguro. Es por ti, es por Chile.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La zona franca de Iquique mantiene sus operaciones con normalidad tras el incendio que la afectó desde la noche del sábado, el cual destruyó 13 galpones de empresas importadoras. La emergencia fue controlada por bomberos. La información con Cristian Núñez.
Luego de más de 40 horas de trabajo por parte del Cuerpo de Bomberos de Iquique, apoyado por bomberos de Alto Hospicio y Pozo Almonte, además de camiones municipales, la Armada de Chile y la propia Zona Franca, se ha logrado controlar el incendio que afectó al menos a 6 galpones del recinto amurallado de la Sofri acá en la ciudad. Hablamos de 3 galpones completamente destruidos, importadoras de neumáticos, principalmente también vehículos y vestuario, es lo que ha indicado la Zona Franca respecto a estas pérdidas, y otros 3 galpones con pérdidas parciales, producto justamente del siniestro que ya está controlado o confinado por parte de bomberos que se mantienen en el lugar de esta emergencia. El gerente general de la Zona Franca de Iquique entregó detalles a la radio de la situación que hasta ahora ya ha sido controlada.
No es una buena noticia para nosotros, tampoco para los usuarios. Fuera de que nos afecta la operación, también tenemos una pérdida patrimonial. Sin embargo, hemos podido agotar las pérdidas y también establecer planes.
Respecto a la nube tóxica que estuvo sobre la ciudad en el lado norte de Iquique, justamente por el incendio ocurrido durante las últimas horas, esta ya se disipó, no ha generado mayores problemas a la población, no aumentó tampoco el tipo de consultas médicas en los centros de salud producto de problemas respiratorios y se mantuvieron las actividades físicas suspendidas en colegios y establecimientos educacionales de la capital regional durante esta jornada. Reiteramos, de la Zona Franca ya ha operado, está operando con normalidad tras este siniestro. Solamente se ha cortado el tránsito logístico entre el puerto de Iquique y la Sofri durante la mañana para no generar atochamientos de camiones. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Y autoridades se confirmaron que el Tren del Recuerdo cuenta con un dispositivo de seguridad en su desplazamiento por la Araucanía, ya que se trata de un posible foco de riesgo. En tanto, EFE inauguró una central de monitoreo para vigilar con cámaras de seguridad los recorridos que realizan entre las regiones del Biobío y Los Lagos. Detalles con Amparo Montoya, desde Radio Biobío en Temuco.
Se mostraron pasajeros que viajaron de Temuco a Santiago en el Tren del Recuerdo, ya que en su paso por la comuna de Ercilla se percataron que estaban siendo escoltados por personal de seguridad. Se trata de un servicio turístico de la empresa de ferrocarriles del Estado, EFE, que se activa durante los fines de semana largo o en temporada alta, siendo una alternativa para las personas que llegan a la región. El seremi de seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, confirmó que el Tren del Recuerdo es un posible foco de riesgo y que por lo mismo se activa un dispositivo de seguridad en todo su paso por la zona.
El Tren del Recuerdo, como las elecciones o cualquier evento particular que revista un posible foco de riesgo, por supuesto que tiene un dispositivo de seguridad especializado. Y ante cualquier evento, como por ejemplo quemas de pastizales no autorizados o cualquier ocurrencia que sea anómala, se van a activar de manera preventiva los protocolos de seguridad.
Estos dispositivos, donde participa carabineros, la PDI y militares, se activan cada vez que el tren cuenta con servicios en la zona y se tienen en consideración distintos factores, como la cantidad de personas, el historial de hechos violentos también que se registran en la Araucanía. Ante las consultas de la radio, EFE confirmó que las medidas de seguridad se implementaron desde que existen los recorridos hace unos 2 años. Por otra parte, la empresa inauguró una nueva central de monitoreo con 450 cámaras para vigilar estaciones, las vías férreas y zonas de interés entre las regiones del Biobío y Los Lagos. El gerente de operaciones de servicios de EFE, Mario Riveros, dijo que esto permitirá aportar en las investigaciones.
Nos va a permitir resolver incidentes y apoyar investigaciones con evidencias precisas. Sin duda, la central de monitoreo marca un antes y un después en nuestra operación ferroviaria.
Entre otras cosas, se incluye el reconocimiento facial, alertas perimetrales programables y monitoreo en terreno a través de drones con visión térmica, lo que permitirá recabar antecedentes para aportar a carabineros, la PDI, fiscalía y autoridades. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiogram.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump estaría planeando ataques militares contra instalaciones y líderes de carteles de la droga en territorio mexicano, en lo que sería una expansión de su operación contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, reveló la cadena NBC. El nuevo despliegue incluiría el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México, cuyo entrenamiento ya habría comenzado, aunque el comienzo de la misión aún no es inminente, afirmó la televisora, que citó declaraciones de 2 funcionarios estadounidenses en activo y 2 ex altos funcionarios con conocimiento de esta iniciativa. Los altos mandos militares estadounidenses y la Casa Blanca actualmente discuten sobre el alcance de la misión y todavía no han tomado una decisión final, indicó el reporte. Y más del 95% de los muertos durante la mega operación policial en Río de Janeiro que han sido identificados tenían vínculos comprobados con el Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones criminales del país, informaron fuentes oficiales. La Policía Civil del Estado divulgó un balance con información sobre 115 de los 117 civiles muertos reconocidos por las fuerzas de seguridad, sin contar los 4 agentes que fallecieron durante la acción. De los 115 fallecidos que fueron identificados, más del 95% tenían un vínculo comprobado con la organización criminal y el 54% era foráneo del estado de Río de Janeiro, según la Secretaría de Seguridad Pública de este estado brasileño.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El llamado al voto útil reconfiguró la recta final de la campaña en la derecha, mientras José Antonio Kast intenta evitar la fuga de su electorado hacia Johannes Kaiser. El comando de Evelyn Matthei aprovecha el momento para instalarla como la opción más competitiva frente a Yanet Jara. Vamos con esta información junto a Francisca Cárez. Francisca, buenas tardes.
Buenas tardes. A menos de 2 semanas de la elección, la derecha vive días de reacomodo interno y también de cálculo estratégico. El Partido Republicano encendió la señal de alerta y llamó a concentrar el voto en José Antonio Kast para asegurar su paso a la segunda vuelta, mientras crece, cierto, esta preocupación por el ascenso de Johannes Kaiser, que le ha restado apoyo entre los sectores más duros. Esta mañana el comando de Kast sostuvo una reunión para afinar la estrategia y contener este desgaste en medio de las críticas del diputado libertario, quien lo acusó de haber abandonado la agenda valórica que dio origen a su proyecto político. Al respecto, si bien el propio presidenciable republicano le respondió a Kaiser que no ha renunciado a ninguna convicción, evitó profundizar en la polémica y apuntó a mantener la unanimidad del sector en su ofensiva contra el gobierno.
Nosotros no vamos a ahondar en los dichos de algún candidato que sea opositor al actual gobierno. Nuestro desafío es mucho más grande que debatir entre nosotros.
En respuesta, Johannes Kaiser hoy rechazó el llamado al voto útil y defendió su postura, afirmando que el apoyo más valioso es aquel que se entrega por convicción y no por cálculo electoral.
Mire, no hay un voto más útil que aquel que significa respaldar políticamente aquello en lo que uno cree. Primera vuelta no se decide nada más, caballero. En segunda vuelta se decide todo.
En paralelo, el comando de la candidata Evelyn Matthei endureció su ofensiva. El senador Luciano Cruzcoque aseguró que Kaiser se ha comido la votación de Kast y sostuvo que la exalcaldesa de Providencia es más competitiva para derrotar a Janet Jara.
Kaiser se ha comido la votación de Kast. Una segunda vuelta entre Kaiser y Jara hace bien probable que Jara sea más competitiva. Por ende, la alternativa que hace más competitiva ante Janet Jara es la candidata Evelyn Matthei.
Con este escenario, entonces, la derecha entra en esta recta final marcada por la disputa interna, pero también el intento de ordenar su relato bajo un mismo eje, el voto anti-Boric. En el comando republicano subrayaron que cualquiera sea el candidato que logre pasar a la segunda vuelta de la oposición, contará con el respaldo del partido para enfrentar al actual gobierno. En ambos sectores coinciden en que el foco estará puesto en capitalizar ese descontento con la gestión del presidente Gabriel Boric y transformar la elección en un plebiscito sobre su administración, aunque persiste, cierto, la duda de si ese discurso común bastará para recomponer el bloque en la recta final de la campaña. Bueno, mañana se van a enfrentar los candidatos en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile, la ARCHI, y ahí veremos si los candidatos finalmente apuestan por mostrar un elemento diferenciador o un relato común. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Bueno, y siguiendo en política, este martes Janet Jara tendrá un nuevo hito de cara a la recta final. Recibirá el respaldo de figuras de la exconcertación buscando disputar este electorado a Evelyn Matthei. En paralelo, su comando intensifica la estrategia con el objetivo de pasar al balotaje una diferencia amplia que la haga realmente competitiva. Detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Buenas tardes. La campaña electoral entra en días decisivos también para el comando de la abanderada oficialista Janet Jara, donde, recordemos, ya proyectan su estrategia en esta recta final con la mirada puesta en segunda vuelta. En su equipo hablan de ajustes, de nuevos apoyos y de aprovechar la ventaja que hoy le dan los distintos sondeos frente a las candidaturas de derecha. Y este martes, la candidata oficialista vivirá uno de los últimos hitos, simbólicos en esta etapa. Sostendrá una cena en el restaurante Divertimento, al pie del Cerro San Cristóbal, junto a un grupo de históricos dirigentes de la exconcertación. El encuentro, organizado por figuras del PPD, busca dar una señal de amplitud y unidad, una imagen que de alguna manera contrarrestre este respaldo que semanas atrás recibió Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, por parte de ex colaboradores de los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Entre los invitados estarán los demócratas cristianos, Alejandra Kraus, Nicolás Mena, los socialistas, Analía Uriarte, Gastón Saavedra y Ricardo Solari, Guido Girardi, Adriana Muñoz, Víctor Barrueto, pero también, como mencionábamos, algunas figuras del PPD, entre ellos Carolina Toá, marcando así una nueva aparición de la ex ministra en apoyo a Janet Jara. Además, estará presente el ex ministro Sergio Vitar, quien habló con la radio adelantando que esta cita será una muestra de afecto y del compromiso que mantiene su sector con la democracia y el progresismo.
Hay muchos que estamos votando de acuerdo al compromiso que tomamos, PPD, DC, PS, por Janet Jara. Es lo que vamos a hacer y yo creo que en política la clave es respetar los compromisos, respetar la palabra.
Gestos como este, dicen, en el comando de Janet Jara, apuntan a asegurar una ventaja considerable en primera vuelta, porque el diagnóstico que realizan en su equipo es que si Jara pasa con alrededor de 5 puntos de diferencia, digamos, el balotaje podría ponerse cuesta arriba. Para aquello, desde ya el foco ha estado más o menos claro: intensificar el despliegue en todo Chile, con énfasis en jóvenes, mujeres, los grupos donde la candidata cree que aún puede crecer. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, miembro del comando, indicó que los esfuerzos están concentrados completamente en obtener el mejor desempeño el próximo 16 de noviembre.
Nuestro esfuerzo, nuestra concentración está al 1000% en obtener el mejor resultado de la primera vuelta. Y todas las encuestas que aparecen midiendo la segunda vuelta son una foto bastante subjetiva.
En tanto, la banderada oficialista desdramatizó un escenario cuesta arriba y sostuvo que aún si los números no están a su favor, buscará disputar el balotaje.
Si eso no ocurre de esa forma y salimos pegados o, en segundo lugar, igualmente vamos a ir con toda la fuerza a la segunda vuelta. Eso lo quiero decir con claridad.
Pocos días entonces restan para el cierre de la campaña, para los próximos comicios presidenciales, y Janet Jara, de cara a ese hito, prepara algunas actividades en regiones. Por ejemplo, este viernes tendrá un cierre de campaña en Concepción, luego el próximo martes en la región metropolitana, en particular en la comuna de Maipú, donde va a estar acompañada del alcalde Tomás Bodanovich, y por último el gran cierre el próximo jueves en la región de Valparaíso.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bueno, y en la provincia de Osorno, delincuentes cambiaron su estrategia para el robo de vacunos, un delito conocido como avigeato. Ante el refuerzo de la vigilancia de las rutas,